está pasando, Corillo? Bienvenidos nuevamente a tu podcast de tenis, cultura, trap, reggaetón, urbano, favorito. Esto es Que Hable la Cultura. Yo soy el host, yo soy Gabo García. Y hoy vamos a estar, ¿verdad?, hablando un poquito de historia. Vamos a estar hablando un poquito de historia porque vamos a estar hablando, ¿verdad? Voy a estar narrándoles la historia de la tenis que marcó el inicio de lo que hoy conocemos como la cultura de los sneakers, la cultura de las tenis, y claro está, estoy hablando de la historia de la Jordan 1. Ahora la conocemos como la Retro Jordan 1. Para aquel tiempo realmente no tenían números, pero sí, vamos a estar hablando sobre cómo comenzó todo esto del mundo de las tenis, pero basado desde el punto de vista de la Jordan 1. Antes de comenzar a contar la historia de la Jordan 1, es bien importante echar un poco hacia atrás y ver la razón por la que esta tenis se estaba creando. En 1984 es el último año de Michael Jeffrey Jordan en la Universidad de Carolina del Norte, donde jugó 4 años utilizando esos colores famosos blanco con el azul cielo, Powder Blue, Carolina Blue. Nike durante los años le ha puesto diferentes nombres, pero ese blanco y azul que es bien famoso y mucha gente reconoce, ¿verdad?, por los colores de la Universidad de Carolina del Norte. Es su último año y, ¿verdad?, Michael Jordan se declara para el draft del NBA 1984. Michael Jordan es seleccionado número 3 en el draft. Número 1 fue Hakeem Olajuwon, ¿verdad? Difícil debatir que no está a nivel, ¿verdad? Hall of Fame, campeón, grande leyenda del NBA. Segundo fue Sam Bowie. Yo me imagino que ustedes no saben quién es. Ya ustedes saben la carrera que tuvo el pana. Y tercero fue Michael Jeffrey Jordan. Desde un principio se sabía que Michael Jordan, no desde un principio, realmente como desde ese año 3-4 de Michael Jordan en la universidad, se sabía que Michael Jordan tenía lo necesario para ser una estrella en la NBA. Y lo único que le faltaba era una sola cosa. No había firmado con ninguna marca de tenis. Michael Jordan era fanático de Converse, incluso mientras estaba jugando en North Carolina. Jugaba en Converse cuando competía internacionalmente representando a Estados Unidos. También utilizaba Converse. So, él quería Converse. Si no se podía Converse, quería Adidas. Se reúne con su agente. By the way, Michael Jordan solamente tuvo un solo agente por su carrera completa. Fue David Falk. Y este hombre, este agente, comenzó como un agente de talento bajo la compañía ProSurf de Donald Dell. Estoy contando esto porque es bien importante, porque esta persona juega un rol bien importante al momento de que se diseñó la Jordan 1, que vamos a entrar en detalle sobre eso. Y, mano, trabajaba para esta compañía que se llamaba ProSurf. Como les dije, el dueño era Donald Dell. Y la compañía principalmente era para agentes de tenistas. Para ese tiempo, los tenistas estaban en su peak. Era bien fácil mercadearlo. Y eran algo individual. Y para Michael Jordan querían lo mismo. Querían mercadearlo individualmente. Por eso es que estas personas vienen y entran al juego, porque querían, ¿verdad?, presentar a Michael Jordan como que esta va a ser la figura. La querían presentar hacia Nike. ¿Qué pasa? Como les dije, Jordan quería Converse, quería Adidas, pero sus agentes no querían Converse porque ya Converse estaba trabajando con Larry Bird, Magic Johnson. Adidas estaba pasando por la muerte reciente. Habían pasado como 4 o 5 años de la muerte del fundador de Adidas, de Adolf Adi Dassler. Y tampoco querían que Michael Jordan estuviese en una compañía que no estaba como que al 100% capacitada, debido a que había perdido su fundador. Querían una compañía que le diera todo a Michael Jordan, que Michael Jordan fuera su producto principal. Y así es que llegaron a Nike. Al momento de presentarle esta idea a Michael Jordan sobre poder firmar con Nike, Michael Jordan no le gustaba la idea porque no le gustaban sus tenis de baloncesto. Decía que la suela que utilizaba Nike en sus tenis era demasiado gruesa entonces no se sentía la cancha en los pies. Michael Jordan le gustaba eso. Una de las cosas que le gustaba sobre Converse era eso. Las Converse tenían la suela bastante fina. Se sentía bastante, ¿verdad? Ese sentir de la cancha en los pies. A Michael Jordan le gustaba bastante eso. Y dijo que ese tenía que ser uno de sus requests. Llegaron a Nike. ¿Cómo llegaron a Nike? El agente, como les dije, el nombre David Falk. No malinterpreten. Es un apellido medio raro. F-A-L-K. Convence a los papás de Michael Jordan para traerlo a Nike a que escuchara esta oferta de que Nike le quería hacer. Cuando llegan a la oferta, estaba Sonny Vaccaro. Se le llamaba que era un deal maker, una persona que las marcas llamaban para que realizara este tipo de contratos grandes. Era como que el que hacía que todo fluyera. Y era bien grande en marketing. Incluso esta reunión también estaba el jefe de marketing de Nike, Rob Strasser, si mal no recuerdo. Y estaba la reunión, también en la reunión estaba el que terminó diseñando la Jordan 1, que fue Peter Moore. Convencen a Jordan porque Nike quería hacer una marca alrededor de él, no solamente que tuviese una tenis o que estuviese firmado con la marca de Nike, sino que querían hacerlo la cara de la compañía. Y Jordan aceptó, y no solamente eso, quien también en ese momento, digo, y ahora yo creo que también es un poco complicado rechazarlo para una persona común, la oferta era $500,000 al año por 5 años. Eso es, para los atletas en ese momento, eso era demasiado dinero por un sponsorship, estar firmado con alguna marca. Y eso era lo que le están ofreciendo a Michael Jordan. $500,000 al año, vamos a hacer tu propia marca, tu propia tenis, tú vas a hacer la marca de la compañía. Hago esta aseveración porque después que ellos reciben esta oferta, su agente trata de ir a Converse, trata de ir a Adidas y le dicen, mira, esto fue lo que nos ofrecieron, ¿tienen alguna contraoferta? Pero lo más que estaban dispuestos a pagar ambas marcas eran $100,000 al año. Y pues la matemática no cuadraba, terminan firmando con Nike. Y aquí es que comienza realmente la historia de la Jordan 1. Empiezan los juegos de preseason 1984, estamos hablando en octubre. La tenis Jordan 1, que para aquel momento no tenían números, simplemente era la Jordan que iban a estar saliendo, no iban a estar ready hasta noviembre. La liga empezaba en octubre y Nike decide hacer una movida bastante interesante y que le salió. Vamos a hablar de eso pronto. Y es que le dice a Jordan, va a utilizar las Nike Airship. Las Nike Airship eran una tenis que se parecían bastante a las que iba a ser el modelo final de lo que iba a ser la Jordan 1. Y en televisión realmente no se podía distinguir. So Nike dijo, vamos a jugar con este elemento óptico de que en televisión la gente no va a poder cachar la diferencia. Y vamos a empujar y decir de que Jordan ya está utilizando las Jordan 1. ¿Verdad? Las primeras Jordan que iban a ser, que iban a tener su nombre. Al momento de estar diseñando estas tenis, Jordan 1, como les dije, por Peter Moore, realmente no tuvo mucho input de Michael Jordan. Simplemente Michael Jordan le dijo que quería que fuese algo fuera de lo normal. Pero recuerdan que les dije anteriormente que su agente tuvo mucho que ver con el diseño. Y es que su agente es el que dice que necesitan que la tenis sea algo que también se puede usar fuera de cancha. Algo también que se pudiese usar casual. Porque querían que lo que Michael Jordan vendiera se trasladara hasta fuera de la cancha. No simplemente fuese para gente que jugara baloncesto. Recuerden, estamos hablando de gente que se dedicaba a mercadear tenistas. Y los tenistas pues vendían todo lo que tenían puesto. Siempre ha sido así. Incluso esa compañía de ProSurf fue los que manejaron a la leyenda Stan Smith, que hasta el sol de hoy seguimos viendo que salen tenis de Adidas con Stan Smith, legendario tenista, ¿sabes? Estamos hablando con este tipo de personas. Por eso es que es bien importante este detalle, porque la Jordan 1, comienzan a diseñarla y los materiales que utilizaron fueron materiales genuinos y se dice que fueron materiales traídos de Italia. Entonces ahí se combina lo casual con lo del performance de la, ¿verdad?, en una cancha de baloncesto. Entonces es bien importante esta persona, David Falk, se le compara, por lo menos yo lo comparo con Rich Paul, ahora mismo que es el manejador de LeBron, creo que tuvieron el mismo efecto. Este señor pudo manejar tan eficientemente la carrera de Michael Jordan, que después firmó muchas personas, hasta el punto que a su cargo tenía hasta 40 atletas bajo su sello de manejo. So, era bien importante este panel en los 90, y lo comparo con Rich Paul ahora, misma situación. LeBron es el mejor jugador de esta generación. Michael Jordan dice que es el mejor de toda la historia del NBA, del baloncesto. So, como que Rich Paul también comenzó a firmar mucha gente, comenzó a cerrar muchos deals para clientes importantes. Lo mismo David para los 90. Los comparo bastante, ¿verdad? Y hago la referencia para la que las personas ahora tengan un poquito más de contexto del poder que tenía esta persona para los 90. Incluso dicen que en la NBA habían dos personas que tenían poder, y era el comisionado y ese agente, para que ustedes vean lo grande que era el agente Michael Jordan para los 90. Y ese input de él diciendo necesitamos que la tenis también sea casual, pienso que fue, ¿verdad?, el cherry on top. Michael Jordan comienza a utilizar la Jordan 1 ya para eso de noviembre, pero la tenis aún no había salido a la venta. Pero, y esto es una historia famosa, mientras Michael Jordan estaba utilizando la Airship octubre, principio de temporada y pretemporada de 1984-1985, es que sale la leyenda de la gran Jordan 1 Ban, de las tenis que supuestamente banearon y que le estaban cobrando $5,000 a Jordan cada vez que lo utilizaba. Esto es una leyenda que yo pienso que tenemos que hablarlo rápido antes de seguir con la historia de la Jordan 1. Realmente, las tenis que la NBA mandó una carta, no fue que las baneó, no dio ninguna multa, fueron las Airship, y fue en un juego de pretemporada. Es bien interesante cómo esto ata a All-Star Game, All-Star Weekend 1985, donde Michael Jordan utilizó la Jordan 1 Red, ahora sí era Jordan 1, para la competencia de donqueo. La liga ve esto, específicamente el comisionado, yo creo que era de interacción con los jugadores, no recuerdo bien el puesto que tenía, pero su nombre era Russ Granick. Y después que ellos ven que Jordan sí utilizó la Jordan 1 Red en la competencia de donqueo, le envían una carta a Nike haciendo referencia a esas tenis que ellos vieron en octubre 15, que realmente era la Airship, en el color rojo y negro que estaba utilizando Michael Jordan para el preseason. Y la carta decía lo siguiente: en octubre 18, 1984, Michael Jordan utilizó unas tenis que no están de acuerdo o que no van con la regla de la liga de que las tenis tienen que ser un 55% blancas. Obviamente, Nike, siendo el genio de mercadeo que son, deciden coger esta información, esta carta, y la convierten en un anuncio. Y el anuncio decía lo siguiente. Y ya estamos hablando de que esto fue en febrero. Es bien interesante que la carta de la liga hace referencia a los hechos de las tenis que Michael Jordan usó en octubre de 1984 en una carta que hicieron en febrero de 1985, justamente después del All-Star Weekend, ¿verdad? Del juego de estrella y de la competencia de donqueo. Nike, como les dije, genio de mercadeo, dicen, ok, la liga me está baneando un color, no me está permitiendo usarlo, vamos a hacer un anuncio. Y el anuncio decía lo siguiente: en octubre 15, 1984, Nike creó una silueta revolucionaria para jugar baloncesto, un basketball shoe. Octubre 18, la liga la banea. Pero afortunadamente, la NBA no tiene que decirte no te dice qué ponerte. Estas son las Air Jordans by Nike. aprovecharon toda esa polémica de la supuesta tenis que habían baneado para ese momento, lo convirtieron en un anuncio. Y no es hasta marzo, abril-marzo, no se sabe muy bien la fecha, 1985, que lanza por primera vez la Jordan 1. Antes de seguir con la historia, que aquí es que empieza realmente la historia de la Jordan 1, por eso es que les dije que teníamos que ir un poquito hacia atrás. Es bien importante, ¿verdad?, hacer un pequeño resumen de todo lo que había pasado hasta este momento. Michael Jordan firma con Nike debido a cómo querían manejarlo y obviamente el medio millón al año que más nadie le estaba ofreciendo. Comienza a usar la Airship en octubre, pre-season. En febrero, la NBA le envía una carta respecto a esas tenis porque no estaban en cumplimiento con el código de uniforme de la liga, que el 55% de la tenis tenía que ser blanca. La Airship era negra y roja como una de las versiones del uniforme de Chicago Bulls. Es impresionante ver cómo Nike giró eso para darle promo a su nuevo modelo y a la cara de la compañía. Cabe recalcar que cuando Nike hace la firma de Michael Jordan, Phil Knight, fundador de Nike, le envía una carta a las personas que eran dueñas de las acciones de la compañía, a los accionistas, y le dicen que Nike no está en su mejor momento, pero que acaban de firmar a los que piensan que será el futuro de la compañía. Y no se equivocaron, porque realmente sí terminó siendo el futuro de Nike. Febrero, competencia de donqueo, vuelve a utilizar la Jordan 1 Bred. Y en marzo, 1985, sale la Jordan 1 a la venta. Las Jordan 1 costaban $64.99. Era un precio bastante elevado para ese tiempo, pero como les mencioné, estábamos hablando de que la tenis era pura calidad. Incluso lo podemos ver hasta ahora, pares de esa fecha, lo vemos recientemente y los vemos como si nada hubiese pasado, porque realmente era cuero genuino, era material genuino con lo que estaban haciendo estas tenis. $64.99, y me parece bien curioso en la pequeña investigación que hice, en el pequeño research, vi que incluso hubo un poco de reselling, hubo un poco de reventa en esos tiempos, diciendo que habían algunos pares que se llegaron a vender hasta en $100, ¿verdad? Porque la gente los estaba revendiendo. Fue algo que revolucionó el mercado. Era este muchacho que estaba jugando en los Chicago Bulls, estaba en su primer año jugando como si estuviese muchos años jugando en la liga, los estaba rompiendo, los estaba matando. Era, ¿verdad? Se sabía que se iban a vender tenis. Lo que Nike no se esperaba que eran tanto. Nike había pronosticado que para el primer año se iban a vender algunas 100,000 unidades. En los primeros dos meses ya se habían vendido alrededor de 4 millones de unidades. Esto hizo que Nike para el 1985 subiera la producción. Y aquí tenemos el primer declive de la Jordan 1. Y no habían pasado ni dos años. Nike sobrecarga el mercado, ya que estaban saliendo, las tenis estaban vendiendo. So, aumentaron producción. Para ese momento, lo que estaban saliendo son los que se le llaman los primeros 13 colores originales de la Jordan 1. Entre ellos estaban obviamente las Bred, estaban las Chicago, estaban las Black Toe, estaban las Shadow, estaban las Royal Blue, estaba el Metallic Pack con violeta, chinita, ¿verdad? El rojo. Y estaba las Carolina Blue, ¿verdad? Que haciendo referencia a su universidad. Eran unas cuantas, eran tres en específico. Esos son realmente lo que se le conoce como los colores OG de lo que fue la Jordan 1. Nike sobrecarga el mercado y ya para 1986 la tenis desaparece, porque ya estaban saliendo lo que se le conocía como la Jordan nueva. Como les mencioné anteriormente, para estos años 1985, 86, 87, no se le conocía como la Jordan 1, 2, 3, 4. Era simplemente el nuevo modelo de Jordan que está saliendo. A según ya, ¿verdad?, pasaron los años, la gente fue olvidando ese modelo, salían modelos nuevos, Y no es hasta que Michael Jordan se retira, 1994, tiene su primer retiro. Nike decide hacer su primera retro, y es la Retro 1. Y por primera vez tenemos lo que es nuestra primera retro. Y esto fue en el 1994, y ahora con el precio de $80, sacaron clásicos como las Black Toe, como las Chicago. Y sorprendentemente, ¿verdad? Para nosotros que ahora mismo, ¿verdad?, anhelamos y ansiamos esos colores en las tenis que vuelvan o poder comprarlos, volvieron a quedarse en las tiendas al nivel de que muchas llegaron a estar en especial hasta en $20. Esto es un efecto bien extraño que lo quiero incluir acá, pero se dice que ese es el génesis de lo que se convirtió en Nike SB. Cuando las tenis de Jordan comienzan a caer en especial, específicamente las Jordan 1, como una tenis que tenía la suela, ¿verdad?, flat, era perfecta para correr skate, para correr patineta. Y los skaters, cuando vieron que la tenis bajó en especial, comenzaron a comprarla. Nike se dio cuenta de eso. So, entendieron que ahí tenían la base para hacer una tenis de correr skate. De ahí, ese es el génesis de lo que es Nike SB. So, para mí es bien interesante esto, como que Nike posiblemente estaba viendo que estas retros de Jordan no estaban funcionando, pero encontraron una joya en que, esto puede ser que sirva para correr el skate también y nos podemos meter en este deporte. Como les conté, Michael Jordan estaba retirado. Las Jordan 1 hicieron ese primer retro, no funcionó. Y no es hasta el 2001 que Michael Jordan sale del retiro, ¿verdad? Se había retirado ya dos veces. Vuelve y sale del retiro y comienza a jugar con los Washington Wizards. Y a la misma vez volvieron nuevamente la Jordan 1. Estamos hablando que esto en el 2001 y comenzaron a salir los paquetes famosos de los Jordan Japan Pack. Los Co-JP que vimos recientemente que eran retro, que era este Japan Navy, una calidad bien exagerada, las plateadas. Incluso hubo un paquete de 4 pattern letters Jordan 1 Meat que salieron exclusivamente para Japón durante este tiempo, que se dice que ese es el génesis donde realmente salieron las Jordan 1 Meat. Estamos hablando ya para 2001, 2004, por ahí. Jordan vuelve y se retira. Y vuelve y retiran nuevamente Nike el modelo de la Jordan 1. Hasta este momento hemos visto que la Jordan 1 salió en el 1985, volvió a salir en el 1994 y volvió a salir en el 2001 y vuelven y la meten en bóveda en el 2004, que es cuando Michael Jordan se retira definitivamente del deporte. Durante estos años, ¿verdad?, no fue que Jordan no estuvo lanzando sus diferentes modelos. Simplemente era que la Jordan 1 estaba guardada en bóveda. No era normal que se hicieran retro para estos tiempos. So, Nike se estaba atreviendo a, ¿verdad?, guardar, sacar esta silueta a ver cuándo funcionaba. Y yo creo que cuando terminó funcionando fue cuando la tenis regresa nuevamente en el 2007. Después que Michael Jordan se retira con los Washington Wizards, la silueta vuelve y la meten en bóveda en el 2004. En el 2007 vuelve con el package Old Love, New Love, ¿verdad? Amor viejo, amor nuevo. ¿Qué incluye este paquete? Este paquete era una colaboración de dos tenis. Una colaboración, ¿verdad? Tenía dos tenis, dos Jordan 1, la Black Toe, la que conocemos blanca, roja y negra, la Black Toe, y teníamos lo que fue un color nuevo, negro y amarillo, que se le conoce como la Jordan 1 New Love. Para ese tiempo, los sneakers no estaban muy contentos con este color nuevo que añadieron, porque realmente durante todos los años que la Jordan 1 estuvo, ¿verdad?, entrando y saliendo de la fábrica de Nike, como yo le digo, no se añadieron muchos colores que digamos, ¿verdad? Estaban los 3 originales, estaban los paquetes de Japón, pero Nike arrancó trayendo de nuevo esta silueta y ya me están metiendo un color nuevo. Mucha gente como que no le gustó eso de Nike, pero se dice que el paquete como quiera se vendió bien. Y aquí es que yo pienso que Nike de verdad la pegó, porque le metieron empeño. De aquí en adelante, Nike comienza a inventar con la Jordan 1. Y aquí es que vemos la Jordan 1 Fat, que, ¿verdad? No graciosamente, pero Puerto Rico tiene una Jordan 1 One Fat, Low Fat, que fue una variación de la Jordan 1. Tuvimos Jordan 1 con velcro, ¿verdad? Cruzando. Tuvimos, recuerdo, la Jordan 1 que tenía la cara de Jordan en el panel. Recuerdo, pasaron muchas cosas en esos 2007 en adelante. Que Jordan se puso, ¿verdad? La marca Jordan como tal, se puso bastante intensa trabajando con la Jordan 1. Y no es hasta el 2014 donde se dice que todo se regula. Para el 2014 comienzan a salir información, comienzan a salir imágenes de que la Jordan 1 va a tener una colaboración con Fragment. Y es la tenis, ¿verdad? Famosa que vemos que blanca, con negro y el azul famoso de Fragment, ¿verdad? Estaba en los planes de salir para el 2014. Se dice que este es el punto donde se enderezó todo, porque de ahí en adelante fue que el mundo de las tenis, específicamente de Jordan 1, cambió. Estamos hablando en el 2014. Fue la primera tenis que generó, aparte de los 13 colores originales, que generó este hype en la cultura sobre, oh, wow, una Jordan 1 en colaboración con Fragment. Fragment es algo que es de Japón, ¿verdad? Una compañía que solamente se dedica a trabajar vía colaboración. Estaba colaborando con Jordan, esto, ¿verdad?, hizo que el hype explotara, y se dice que eso fue lo que hizo que se cambiara la cultura para siempre. Ya el resto es historia. En el 2015 tuvimos también la Charter Backwork, inspirada por el juego de exhibición que Jordan tuvo en Italia, Italia o Francia, no recuerdo bien, rompió el canasto y, ¿verdad?, los uniformes que estaban utilizando eran chinitas y negro. Esa es la inspiración de la Charter Backboard. Y por ahí en adelante comenzamos a tener más retro. También tuvimos retos de la Chicago. Tuvimos retos de las Bread, que las tenemos por acá. Tuvimos retro de la Royal Blue. Y Jordan no le ha quitado el acelerador a lo que son las Jordan 1. Desde el 2014, realmente desde el 2007 hacia acá, pero desde el 2014 se dice que es donde han tenido más dirección con la silueta. Y yo pienso que eso cubre completamente lo que es la historia de la Jordan 1. Mucha gente tuvo que ver en esto, ¿verdad? Desde los principios, como les dije, para mí el manejador de Michael Jordan fue importante para esto. El mismo Michael Jordan, porque el mismo Michael Jordan fue el que dijo que quería la suela más finita. Y eso fue lo que le ayudó también, que también lo que le ayuda a cautivar, a coger ese grupo de que corre skate, los que corren patineta, porque entonces podían sentir la skate, la patineta en los pies también, que es lo que estaban buscando. So, lo que era el diseñador Peter Moore, lo que fue Sonny Vaccaro, que ayudó a cerrar el deal, lo que fue el manejador David Falk, lo que mucha gente en el 1984 tuvo mucho que ver diseñando esta tenis que nosotros llamamos como la tenis más importante en el mundo de las tenis. Y para mí eso es impresionante. Hasta el sol de hoy, una silueta que ha envejecido bastante bien. ¿Se recuerdan que les dije que era material genuino, auténtico, esas primeras Jordan? Y que Nike sobreprodujo estos primeros modelos. Y por eso es que ahora mismo, aunque caros, podemos ver que se consiguen modelos 1985 originales. Porque Nike generó muchos pares para lo que había del consumidor para ese tiempo. La tenis más icónica, la Jordan 1, diseñada para Michael Jeffrey Jordan, que muchos consideran el mejor jugador de la historia. Luego de que pasó ese primer año de la Jordan 1, el CEO de Nike volvió a enviar una carta a sus accionistas diciendo que en los 22 años que tenía Nike funcionando, nunca habían tenido un mejor año que ese primer año con la Jordan 1. Nike apostó al chamaco de North Carolina, graduado de la Universidad de Carolina del Norte también, Y como les dije, el resto de historia. Tenemos Jordan 1 por todos lados. Pero es bien importante para mí que ustedes conozcan la historia de la Jordan 1. Si a usted le apasiona lo que son las tenis y todo lo que es la cultura que rodea las tenis, yo pienso que esto es información que usted debe saber y para mí es chévere brindársela para que conozcan de a dónde salen las cosas que nos gustan a nosotros, ¿verdad? Pero hasta aquí este episodio del podcast, Corillo. Yo soy Gabo García. Recuerden seguir el podcast que habla de la cultura en Instagram. Como les dije, la Jordan 1 es la Jordan, ¿verdad?, más icónica. Pienso que es la tenis más icónica también dentro de la cultura. So, si disfrutaron este episodio del podcast, déjenmelo en los comentarios. Dale like si estás viendo esto en YouTube. Pero si no estás escuchando en podcast, recuerda darnos 5 estrellas, pero igual deja tu comment. Pero si estás en YouTube, que les recomiendo que si nos escucharon por podcast, vayan a ver este episodio en YouTube, porque tiene muchas imágenes también que les van a ayudar a entender un poco más la historia. Pero el apoyo se agradece en las dos plataformas, tanto en versión audio como en versión video. Como les dije, yo soy Gabo García. Me pueden seguir en las redes sociales como el blog de Gabo, Instagram, Twitter y TikTok. Estoy por allá también. Nos vemos en el próximo episodio de Que Habla la Cultura, Corillo.